las 10:34 minutos de la mañana y en este Boulevard Magazine abrimos página de historia pasada y reciente. Es tiempo de Hemerotics con nuestro colaborador habitual, Felipe González, el profesor de Relaciones Internacionales y Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad del País Vasco. Egunon, Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Egunon. Uh-huh. Estupendamente. Bueno, he pasado muy bien estos minutos anteriores.
Claro, es que está un ratito antes de público y está muy bien, ¿no?
Buena música, corrupción y la abuela fuma.
Una mezcla, un poquito de todo.
Interesante, interesante,
sí,
triángulo.
Un poquito ante los grandes conflictos internacionales.
Está bien.
Pues mira que hemos hablado de tribunales y en esta sección también vamos a hablar de tribunales, pero yendo tiempo atrás, porque se acaban de cumplir 70 años del veredicto del juicio de Nuremberg. Fue el comienzo del derecho internacional. El Tribunal Penal de La Haya es heredero de aquel porque juzga crímenes de genocidio y de lesa humanidad.
Esto nos lleva al acuerdo de paz firmado por el gobierno colombiano con las FARC. Un acuerdo rechazado en referéndum porque recoge que los guerrilleros con delitos de sangre no serán juzgados, sino que se beneficiarán de una especie de amnistía si reconocen sus crímenes. Esto entronca con el derecho internacional del que nos ocupamos hoy, que empezó, como decíamos, con el juicio de Nuremberg, que sentó en el banquillo a los principales jerarcas nazis capturados tras la Segunda Guerra Mundial.
Hombres que tomaron parte en la promulgación de leyes y decretos cuyo propósito era el exterminio de seres humanos. Hombres que ocupando cargos relevantes tomaron parte activa en el cumplimiento de aquellas leyes que transgredían incluso la propia ley alemana. El derecho penal en toda nación civilizada tiene un principio común. El siguiente: cualquier persona que induce a otra a cometer asesinato, cualquier persona que provee a otra de medios para poder consumar el crimen, es culpable.
Impresionante, Felipe, el discurso final del juez.
Magnífico. Y está bien, y justo ha hablado de el derecho penal. En fin, es un pequeño desliz de nuestro querido compañero Íñigo cuando ha dicho el origen del derecho internacional. Es la base del derecho penal internacional moderno. Por lo tanto, es muy importante.
No es atribuible a Íñigo, sino,
sí, bueno, es una pequeña,
sino a mí
matiz.
Que se me ha ido la tecla. Derecho penal,
estoy pensando,
moderno,
en fin,
internacional.
En las personas que nos oyen y, bueno, dado la limitación del tiempo, por lo menos, uh-huh. En fin, precisar. Bueno, es la Carta de Londres de los, en fin, de los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que proponen, digamos, el Tribunal Militar Internacional en esta ciudad alemana, Nuremberg. También están los tribunales, se dice los juicios o procesos internacionales de Nuremberg o de Tokio, para también, digamos, resolver y tomar decisiones sancionadoras en el caso de, en fin, de los japoneses. Empieza el 20 de noviembre de 45 y finaliza el 1 de octubre de 46. Y lo que se trataba de sancionar tanto a los dirigentes, funcionarios y colaboradores del Tercer Imperio Alemán, el Tercer Reich, en fin, dirigido por Hitler, como todos sabemos, que era el régimen nacionalsocialista. Ha creado, digamos, en aquel momento creó ciertas controversias, sobre todo algunas de las decisiones, pero ha sido muy importante porque en un proceso histórico hasta nuestros días nos lleva prácticamente hasta la creación de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. Y que conviene decir que no hay que confundir con la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, porque la Corte Penal Internacional lo que se trata es de dirimir los, en fin, los delitos de lesa humanidad, en fin, genocidio, etcétera, etcétera, promovidos o ocasionados por individuos. Y la Corte Internacional de Justicia lo que hace es dirimir las controversias entre estados. Uh-huh. Por tanto, es un matiz también muy importante.
Uh-huh. Y, ¿por qué decías lo de las controversias, Felipe? ¿Por qué fue tan controvertido? Me imagino que además de largo en el tiempo y difícil de gestionar, porque yo imagino cajas y cajas de información, ¿no? Porque cualquier sumaría es intensísimo.
Hubo varios tribunales, los tribunales de los doctores, en fin, los tribunales, en fin, diversos, ¿no? Pero de los personajes, en fin, de decisión política o militar, fueron procesados 24. Controversias porque no había experiencia. Uh-huh. Entonces no quedaba claro, en fin, en relación con el derecho internacional, en fin, sí, lo que se estaba aplicando y la manera de juzgar, además,
correcto,
a los vencedores, ¿no?, respecto a los vencidos, en fin, se ajustaba, en fin, a las normas del momento. Pero, en todo caso, fue un gran impulso y hemos aprendido mucho de los tribunales de Nuremberg, porque crean la base del derecho penal internacional moderno.
Se vivieron momentos muy emotivos con las imágenes tomadas por los aliados a su entrada en los campos de concentración. Se dictaron 12 penas de muerte, 3 cadenas perpetuas, 2 de 20 años de cárcel, una de 15 y otra de 10, y algunos jerarcas nazis se suicidaron.
Sí, incluso algunas sentencias de ausentes. Pero que estaban, en fin, digamos, también implicados en el proceso. Sí, realmente es importante. Hay un aspecto que tiene, en esa de las controversias que me preguntaba Miriam, en relación con los crímenes contra la humanidad de la Convención de la Haya de 1907. Ahí había, en fin, elementos de tipo jurídico, pero yo creo que una vez, en fin, 70 años después, quizás lo importante es poner de relieve la Corte de Roma o la Corte Penal Internacional, que también tiene sede en la Haya, y que, en fin, como consecuencia de esa conferencia diplomática de Roma, se crea en 1998 este nuevo, digamos, organismo internacional independiente. No depende de Naciones Unidas, sí depende de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, es independiente, pero si bien está vinculado, tal como indican los estatutos de Roma, a varios organismos de Naciones Unidas, y en particular en relación con los derechos humanos y con el Consejo de Seguridad.
¿Qué poder tiene realmente la Corte Penal Internacional?
Bueno, tiene pocos recursos, como siempre, hay fuertes presiones, luego no, los estados no están obligados a ratificar, en fin, el estatuto de la Corte Penal como, digamos, instrumento supranacional. Por ejemplo, no lo ha ratificado Estados Unidos, no lo ha ratificado Rusia, qué casualidad, ¿verdad? No lo ha ratificado, en fin, China, por ejemplo, tampoco Cuba, ya que estamos hablando del proceso de paz, en fin, Colombia, en fin, en los debates en La Habana, no lo ha ratificado Irak también, no lo ha ratificado Israel. En fin, estamos hablando, se complica la cosa, donde hay, en fin, salvo la cuestión específica de Cuba, que había que matizar, en fin, donde están implicados en muchísimos conflictos, porque lo que se trata es que, digamos, ese tribunal no lleve, lógicamente, a una sala, en fin, por delitos de lesa humanidad, a un individuo de nacionalidad, por ejemplo, rusa, china, estadounidense o israelí. Por lo tanto, es parte, digamos, de, en fin, bueno, de las contradicciones que tiene el derecho internacional, de la subjetividad del derecho internacional, que un Estado ratifica, en fin, o puede aprobar, pero si no lo ratifica, y si lo ratifica una norma internacional, y puede, en fin, ser, digamos, sancionado, podría ser, debería ser sancionado, pero lo más cómodo es no ratificarlo para no cumplir, en fin, con esas normas internacionales. ¿No? Una gran contradicción, en fin, y una doble moral, como ocurre en tantas cosas en la política internacional.
La de cosas que hay que cambiar, Marisa y Felipe, porque claro, no es la primera vez que nos encontramos con esta disyuntiva, ¿no? De un tribunal del que esperamos mucho y que luego, pues, entre presiones, pocos recursos.
Y me he dejado otro país muy importante, una gran potencia, que no ha ratificado la Corte Penal, India.
India tampoco.
Estás hablando de los países más poblados, de las potencias más importantes.
Sí, con capacidad nuclear, menos el caso de Cuba e Irak, ¿no? Y precisamente tiene que ver con la controversia también en el debate de la geopolítica y militar, de lo que estamos viendo, submarinos, Tupolev 160, tensión en Siria, etcétera, en Crimea, en Ucrania, es decir, está todo muy, muy vinculado.
Podríamos decir que la justicia a duras penas se abre paso, ¿verdad?
Efectivamente.
Entre esas, digamos, buenas noticias que nos depara la Corte Penal Internacional fue el primer proceso por genocidio contra un ex jefe de Estado, el expresidente serbio Milosevic.
Sí, hay muchas controversias que no nos va a dar tiempo, porque hay cantidad de información y contrainformación. Si al final la Corte recoge en alguno de sus párrafos en su sentencia final, en fin, ya una vez fallecido Milosevic, que murió en el 2006, en fin, de un ataque cardíaco, no queda claro, en fin, etcétera, etcétera. En fin, hay ciertos aspectos un poco oscuros que nunca lo sabremos del todo hasta que se vayan desclasificando documentos dentro de unos años. Y efectivamente, bueno, fue llevado a la corte y, bueno, falleció en el 2006. Pero hay otros casos en África, en fin, líderes de la antigua Ruanda, la crisis en los Grandes Lagos, etcétera, etcétera. Y en estos momentos hay un montón de, en fin, de realmente personajes siniestros.
Hay cola,
por,
¿no?,
genocidio, limpieza étnica, abusos planificados contra minorías, etcétera, etcétera, que están o bien buscados o están ya encausados. Por lo tanto, yo creo que sí vale la pena aprovechar, si me permitís, apoyar, hacer que la opinión pública apoye, digamos, el papel de este primer organismo independiente penal internacional, que fue un logro muy importante. Ya hubo un intento después de, de los tribunales de Núremberg de, de avanzar, pero hemos tenido que esperar hasta el año 1998, si bien está constituido formalmente en La Haya desde el año 2002. Por lo tanto, es un instrumento, bueno, es un órgano, instrumentos que tenemos muy importantes para, proteger los derechos humanos en términos generales y los delitos de lesa humanidad.
E independiente, que decías, que es muy importante
independiente.
También, recordar eso.
En teoría, independiente de los estados.
¿Deberían ser juzgados por el Tribunal Penal Internacional los guerrilleros de las FARC acusados, digamos así, o que han cometido delitos de lesa humanidad? Lo digo porque una, digamos, presunta amnistía a este tipo de delitos ha sido lo que ha propiciado que saliera el no en el referéndum, el no al acuerdo de paz con las FARC.
Pues, de mi punto de vista, sí. Esa es mi opinión y lo digo con absoluta claridad. Yo creo que el vencedor del plebiscito en Colombia, recientemente celebrado, fue el miedo. Y luego hay una serie de aspectos muy importantes. Por ejemplo, entre ellos, efectivamente, Marisa, lo que tú mencionas de una manera muy clara y precisa es el indulto o no indulto, porque hay según qué tipo de delitos en relación con los guerrilleros y los crímenes de guerra. Hay muchísimos juristas, incluso organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, que es un tema realmente delicado. Luego tenemos el tema de los guerrilleros, de las FARC, que se van a postular la propia organización como, como partido político y luego con algunas ventajas en relación con cargos públicos, porque lo que se trata es de darles 5 escaños en el Senado, otros 5 años en, 5 escaños en la otra Cámara y luego para 2 legislaturas. Entonces, y luego hay un enorme temor, digamos, que ese grupo, digamos, ya sería político, pero con esa historia detrás, realmente que no haya sido sancionado. Por lo tanto, es un aspecto enormemente controvertido. Se ha sufrido durante 52 años y no es suficiente la memoria histórica. Hay que saber perdonar, no olvidar, pero hay muchos flecos. Decía Uribe, la paz es ilusionante, los textos de La Habana decepcionantes. Por lo tanto, ahora Santos y las propias FARC, con Timochenko, con Rodrigo Londoño Echeverri, nos suenan mucho los apellidos, ¿verdad? Aquí en Euskadi, más conocido como Timochenko, tendrán que esforzarse muchísimo para resolver estos escollos.
Porque aquí se ha sumado también esa dicotomía entre Santos y Uribe, ¿no? Pero, el expresidente que no ha estado a favor de este proceso y ha complicado también, ¿no? Así se ha convertido en el tercer polo.
Ha sido el líder que, que ha llevado la bandera del no y, lógicamente, pues tienen que ponerse de acuerdo y es un proceso que no va a ser fácil, rematarlo. En todo caso, durará varias generaciones superar 52 años de conflicto y con tantos y tantos delitos que no pueden quedar los más graves, desde mi punto de vista, impunes.
Es que hay que sortear numerosas dificultades para que la justicia se abra paso. Estoy recordando la ley de punto final u obediencia debida con motivo de la dictadura argentina, cuando se intentó juzgar a los miembros de las juntas militares argentinas. Se sacó, creo que fue Menem, aquel artículo de la ley de obediencia debida, ley de punto final muy criticada. Nos acordamos de Garzón cuando quiso enjuiciar a Pinochet y al final no lo consiguió. Aquí mismo tenemos ejemplos de memoria histórica luchando por abrirse paso. Hay una jueza argentina, la jueza Servini,
que están poniendo muchísimos problemas. El gobierno en fin, con mayoría absoluta, ahora en funciones. Es vergonzoso, en fin, anular sus compromisos sobre la ley universal, por lo tanto es muy importante. Efectivamente, es en el entorno del gobierno de Alfonsín, en el año 83, cuando se crea la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas. Y por lo tanto, la memoria, verdad y justicia está permanentemente sin resolver. A pesar de esos avances, hay que ver si la parte positiva, como en el caso de Colombia, es muy positivo estos 4 años de debate y este, digamos, plebiscito. Hemos avanzado, pero está sin resolver los problemas. Y en ese aspecto, afortunadamente, dentro de la situación desgraciada, porque nos pueden estar oyendo muchas personas afectadas del conflicto de violencia en el País Vasco, por lo tanto, vaya por delante mi solidaridad, en un sentido muy amplio, en fin, no cabe duda que tenemos que ser muy prudentes a la hora de hacer críticas, porque también nosotros sabemos lo que eso significa. Pero hay que decir, vale la pena el diálogo, la negociación y resolver los conflictos por medios civilizados. Es por lo menos, en fin, una idea general en la que yo siempre me he posicionado.
El diálogo y mantener, bueno, pues la paciencia por un lado y la constancia, ¿no? Para no decaer en esa búsqueda de la paz, como hacen en Colombia, como se hace aquí, como se hace en muchos lugares, que analizamos con Felipe González, que es nuestro experto en relaciones internacionales y en análisis y resolución de conflictos en la Universidad del País Vasco. Y como siempre, le damos las gracias por pasarse por aquí cada jueves.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Que disfrutes. Nos vemos la semana que viene.
Agur. Hasta luego.